Es la mañana. Es radio.
Víctor de la Serna, muy buenos días.
Muy buenos días, queridos compañeros, desde la distancia hoy.
¿Dónde estás?
Estoy a unos metros de Aviñón, ciudad de los papas.
Maravilla.
O sea, que algo de santidad me recaerá. Sí,
que
señor.
No te pille alguna herejía por allí.
Por favor, no. Haremos un esfuerzo. Aunque ya de entrada vamos a hablar de un sitio que, en fin, es un poco embrujado.
Sí, vamos a hablar de Montilla, provincia de Córdoba. A ver.
Sí, señor.
Primero, lo primero, hay un sitio que hasta que yo, que no sé nada de gastronomía, bueno, excepto los años que con Víctor, claro, he ido aprendiendo, pero las camachas, esto me lo sé yo también.
Claro, es una novela ejemplar de Cervantes, El coloquio de los perros, en el que aparecieron tres brujas que eran de Montilla, las camachas.
Una de ellas.
Y es también
una de ellas es un personaje real, las otras dos son inventadas, ahora lo contamos.
Sí. Bueno, en este caso es un restaurante Tranquilidad de Buenos Alimentos. Es el clásico donde todos nos hemos parado, los que hemos conducido a través de Montilla en busca de sus grandes vinos generosos y tal. Pues el sitio clásico de hace medio siglo es Las Camachas. Aspecto de bodega montillana clásica, que como siempre no ha cambiado. La cocina regional, que es muy correcta, muy agradable. El menú, diría yo, súper clásico sería salmorejo, rabo de toro y tocino de cielo. Pero también los que quieran otras cosas, pues gazpacho de almendras, alcachofas al estilo Montilla, que son magníficas, el cordero a la miel de Jara y una leche frita al anís que nos deja estupendamente bien.
Bueno, hay que decir que los perros, para que no piensen que estos son anónimos del bosque, se llaman Cepión y Berganza. Estos son los perros que coloquian y que es una de las cosas más bonitas que escribió Cervantes. Una cosa sensacional realmente, ¿no?
Yo creo que es un adelanto. Innovó tanto Cervantes en la forma de escribir y en extraordinario. Bueno, segundo lugar, Don Gonzalo. Es un hotel montillano que también tiene el restaurante de reputo desde hace tiempo. El actual cocinero se llama Rafael Rubio Velasco y correcta cocina entre regional y ecléctica. Cazuela de habas verdes, espinaca con piñones y pasas, lomos de merluza con almejas y gambas, una pierna de cordero al carbón, perdiz al estilo castellano y una leche frita flambeada para terminar. El flambeado es lo moderno, digamos.
Bien, bien.
Y yo diría que el último lugar debía ser, pues, probablemente Los Arcos. Es interesante, eso es muy reciente. La taberna es montillana, hay mucha taberna clásica del pueblo aquí en Montilla, y era una de las clásicas, pero hace muy poco tiempo ha sido refundada con el subtítulo de Bodega Gastronómica. Y es mucho más ambiciosa de lo que era antes, dando bien de comer, y el local se ha puesto muy bonito, más moderno, más así, entre típico y moderno. Y hasta en las tapas se nota la mezcla de lo autóctono y de lo cosmopolita, la moda hoy. El salmorejo y las croquetas están ahí, desde luego, pero también ceviche, tartar de salmón, pollo al curry, sushi y un cremoso de trigo que ya es la refinfla. Bueno. Es la tercera dirección buena.
Sushi en Montilla, realmente la globalización nos ha alcanzado a todos.
Es fulminante, japonesizando en cualquier lugar.
Bueno, ¿qué has hablado antes de los vinos Montilla Moriles, ¿no?
Sí, son la tierra, el mismo tipo de tierra de Albariza que aparece en Jerez, se mete debajo tierra y geológicamente está demostrado que es la misma corte que se prolonga por el interior y vuelve a aparecer entre Montilla y Moriles ese suelo calizo de Albariza y que nuevamente permite criar la viña, una viña muy notable. Y aquí están los vinos de Montilla y Moriles, rivales de los de Jerez, que a base, en este caso, de uvas Pedro Jiménez, no de Palomino, y que actualmente ya sabemos que pueden servir no solo de aperitivo o de acompañamiento de postre para los fantásticos Pedro Jiménez dulces, sino incluso acompañar una comida entera. Ya es vino de mesa también. Si elegimos bien entre los finos, los amontillados y los olorosos, es decir, los vinos generosos, secos, no dulces, y tres bodegas favoritas mías, y yo creo que de muchísimos, son Pérez Barquero, Toro Albalá y Alvear, y con sus vinos no podemos equivocarnos, y además no nos van a costar una fortuna.
Bueno, pues eso está muy bien, pero Montilla, aparte del apellido de un malhadado presidente de Cataluña, Charnego, que sí, nunca, sí. No, yo nunca he visto cosa igual, un tío que para firmar en un libro de honor llevaba una chuleta. O sea, Montilla era tan desvencijada su formación cultural, tan postizo su catalán, que siendo presidente de la Generalidad llevaba una chuleta para firmar en catalán, una línea, y llevaba una chuleta.
Copió.
Ahí siempre dice, no, se va el más espabilado del pueblo. No, no, yo creo que a este lo echaron. La gente Montilla es muy espabilada. El Montilla de este, que vendría, no sé si... No, ese era de Iznájar. El pueblo natal del Montilla de Cataluña era Iznájar, me parece. Pero ¿se puede ser más cateto que llevar una chuleta de una línea para firmar en un libro? Pues ese era el gran Pepe Montilla.
Madre.
En fin, pero en Montilla de Córdoba hay sitios que ver.
Hay ruta,
que,
efectivamente. Sí. De hecho, bueno, lo estamos comentando, Víctor, es Leonor Rodríguez, una de las tres Camachas. Esta sí que es real, la hechicera. Bueno, algo parecido a la Celestina, ¿verdad?
Sí, bueno, menos...
La que remediaba maravillosamente doncellas que habían tenido descuido en guardar su entereza, dice Cervantes. Bueno, también
la,
hay que...
La receta que la da en algún
aquellos
sitio.
Remiendos,
aquellos remiendos. Aquellos remiendos, con azumbre. Y no voy a dar la receta de la
no,
azumbre.
No, es además la ciudad del gran capitán, Federico.
No, si es que es,
efectivamente.
Está enterrado, por cierto, ahora que se celebra el centenario de Fernando el Católico, el quince centenario de la muerte, está el gran capitán y el niño que llevaba las batallas, Niño Jesús, el gran capitán. Uh-huh, está todo ahí en la capilla de Granada.
De Granada, efectivamente. Bueno, pues esta es su localidad cordobesa de nacimiento y, de hecho, dicen que cuando Fernando el Católico decidió derribar el castillo, él lloraba y le suplicaba que no lo hiciese. Bueno, nos recomiendan en el propio ayuntamiento hacer dos visitas, elegir entre dos visitas, y ya avisamos de que vamos a tener que esforzarnos un poco porque es una ciudad fortaleza, tiene calles empinadas y... vamos a cansarnos, así que hay que ponernos las botas y lanzarnos a esa subida. Las dos visitas comienzan en el Llano del Palacio y tenemos, por un lado, la ruta Vilista, que es una visita guiada que nos va a llevar unas 2 horas y media y que recorre los rincones que frecuentaba San Juan de Ávila, entre los que están, por ejemplo, la Basílica Pontificia, que es un templo neoclásico del 18 que lleva su nombre y en el que además vamos a encontrar sus restos. Tampoco hay que perderse aquí el mausoleo del Marquesado de Priego. Seguiríamos con esta visita por el convento de Santa Clara, declarado Monumento Histórico Nacional, esencial su retablo, y sumaríamos después la parroquia de Santiago, la casa de San Juan de Ávila, que es un ejemplo de vivienda del siglo XVI, que esto gusta mucho a los niños, esto de meterles en casitas,
sí,
para que vean
dice,
cómo se vivía
qué
entonces.
Qué pobres eran, ¿verdad?
Sí, este
que
caso es especial,
santo,
además.
Como era santo, era muy pobre.
Pues aquí es muy
como
pobre
San
la
Juan
casa.
De la Cruz, bueno, San Juan de la Cruz todavía más pobre. Anda que la cueva esa que hay ya en Guadalajara, ahí donde estuvo un año metido.
Que ahí no hay
con
nada, pero también efectivamente gusta.
Madre mía.
Y podemos ver desde fuera, claro, porque es una propiedad de momento privada, el Palacio de Medinaceli. La otra ruta es la ruta monumental, es un paseo por el centro histórico de Montilla. Recorremos aquí monumentos significativos como la Casa del Inca Garcilaso, pero también hay que decirle a nuestros oyentes si van a visitar Montilla en breve que está cerrada, que están haciendo obras de
reforma. La Casa
de
del Inca Garcilaso de la Vega, pero el Inca,
que queremos,
gran escritor también, por
que
cierto.
Queremos campo, la Sierra de Montilla. Hay muchísimas bodegas para visitar, ha mencionado Víctor de la Serna algunas de las más importantes, y dicen que desde ella veremos una de las más bonitas puestas de sol y panorámicas de la ciudad que podemos disfrutar.
Bueno, hay que decir que es que realmente Montilla, solo cualquiera de estos personajes, en cualquier sitio del mundo, habrían dado para museos, series. O sea, el gran capitán fue realmente el gran capitán. Ganar continuamente guerras en Italia, eso lo ha hecho muy poca gente.
¿Y los celos del rey?
Bueno, pero más que celos, no eran celos. Es que Fernando el Católico fue un gran rey, entre otras cosas, porque aun siendo Tauro era un gran tacaño. Y entonces Gonzalo Fernández de Córdoba entendía que una parte esencial de la guerra era la ostentación y el soborno. Uh-huh. Que esto, en Italia, hay que estar allí para entenderlo. O sea, es que no puedes
esto
entender la historia.
Le
dice, ¿pero por qué presumen los mafiosos? Porque es que es así, es que es así. Y entonces todos los gastos, las famosas cuentas del gran capitán, que ponía un montón de cosas y tal, pues todos los rifirrafes del rey con Gonzalo Fernández de Córdoba, ni robó Gonzalo Fernández de Córdoba ni se quejaba. O sea, el rey se quejaba porque era caro, pero es que una guerra en Italia es carísima. Es que Italia siempre ha salido muy cara. Otra cosa es que luego luce mucho.
Sobre todo si la quieres ganar, claro.
Hombre, es que este las ganaba. Ganaba todas. Lo que pasa es que costaba, las batallas no eran gratis.
Bueno, pues hasta aquí la ruta y los alojamientos y restaurantes. Ahora vamos allá con la receta.